Esto es Rockofonía, 30 minutos con los géneros más poderosos del rock. Comenzamos.
Pues bien, ya andamos por aquí con la emisión número 110 de Rockofonía. Yo soy Tony, dándoles la bienvenida. Y bueno, resulta que hace pocos días estuvo de gira por Baja California Paul Di'Anno, a quien yo creo que todos conocemos por haber sido el primer cantante de Iron Maiden. Y bueno, pues aquí su servidor tuvo la oportunidad de ir a la presentación que dio en Ensenada, de la cual de hecho ya subimos un video en el canal de YouTube de Rockofonía. Busquen por ahí, tenemos un par de videos apenas, uno de cuando fuimos a ver a The Big Four en California, y ahora este otro sobre el concierto de Paul Di'Anno. De hecho, vamos a subir más, pero bueno, por lo pronto eso tenemos. Y por ahí pueden checar la liga desde Facebook o desde Twitter, busquen Arcofonía y ahí subimos el video. En fin, el hecho es que debido a este acontecimiento, pues se me ocurrió dedicar la emisión a Paul Di'Anno. Aunque, pues debo aclarar que fuera de los dos discos que grabó con Iron Maiden, no tengo mucho más de él, así que en realidad pondré más bien el material de él con Maiden y una canción de algo por ahí que conseguí con un amigo del material que tiene como solista. Bueno, a Di'Anno pues se le conoce como el primer cantante de Iron Maiden, aunque estrictamente hablando no fue el primero. Pues antes de él estuvieron brevemente Paul May, quien cantaba muy bien, pero tenía muy poca presencia escénica, y Dennis Wilcock, quien no cantaba tan bien, pero se desenvolvía muy bien en el escenario. Pues bueno, estos amigos no grabaron álbum alguno con Maiden, fue hasta que entró Di'Anno que por fin Maiden sacó su primer álbum, por lo que de este punto de vista pues sí es el primer cantante de Maiden, al menos en los registros de grabación, ¿no? Y bueno, antes de estar con Maiden, Di'Anno ya había estado en algunas pequeñas bandas, sobre todo de punk, y lo cual se nota inmediatamente pues en su manera de cantar en los discos que grabó con Maiden, ¿no? Tiene un estilo más agresivo, más rasposón, más punkero, otra actitud, etc., que le vino muy bien a una banda metalera como Maiden. Se nota, y les digo, mucho en la actitud, ¿no? Se cuenta que cuando Maiden tenía agendada una audiencia con Rod Smallwood para tratar de conseguir que fuera su manager, pues dicha audiencia no se pudo llevar a cabo porque a Di'Anno lo arrestaron por un problema que tuvo por sacar una navaja en público. En fin, durante su estancia en la banda, él obviamente fue el chico malo de Maiden, y pues ese comportamiento le valió para que sin mayores miramientos fuera echado de la banda. Y la verdad es que se lo ganó, pues tampoco es que fueran mala gente los otros, se lo ganó muy bien. Andaba metido en el alcohol, en las drogas y demás, y tanto que a veces tenían que cancelar presentaciones porque pues el señor estaba indispuesto, no podía presentarse de esa manera. En fin, bueno, eso ya es historia. Por lo pronto vamos a escuchar algo del álbum debut de Iron Maiden. Más tarde comentaremos algo sobre este álbum, pero por lo pronto vamos a escuchar algo de ahí. Y en el álbum vienen dos canciones, o sea, todas tienen los créditos de Steve Harris, ¿no? Como es lo normal, Steve Harris, el bajista, es el que escribe todas las canciones. Pero hay dos aquí en este primer álbum donde comparte créditos con Paul Di'Anno. Una de ellas es la clásica Running Free, que ya anteriormente habíamos puesto en Rockofonía. Y la otra es precisamente la primera balada que sacó Maiden. Y se trata de la que se llama Remember Tomorrow. We'll be right back.
for joy, tis for somebody, but this lonely boy out in the madness, the all-seeing eye flickers.
Como les contaba, esta emisión se trata sobre álbumes en los cuales participó el cantante Paul Di'Anno, en parte porque hace unos cuantos días tuve la oportunidad de estar en la presentación que dio en Ensenada. Y bueno, la verdad es que esa fue una presentación a la que asistí con expectativas bastante bajas, ¿no? Yo ya había visto varios videos, pues, más o menos recientes, de hace un año o dos años, de Paul Di'Anno, donde salía este amigo cantando bastante mal, ¿no? En general se veía muy fuera de forma, muy gordito, así como que se cansaba al estar cantando. Prefería mejor pasarle el micrófono al público para él estar descansando un poquito. Su rango vocal se veía bastante disminuido. En fin, dije, bueno, pero no siempre se tiene la oportunidad de que llegue a Ensenada alguien que ya haya participado en una banda tan legendaria como Iron Maiden. Y bueno, aparte esto no se trata de alguien... como por ejemplo Blaze Bayley, ¿no? Que participó en un par de álbums que los fans de Maiden preferiríamos olvidar que existieron. Y se trata de alguien que participó en los clásicos primeros dos álbumes de Maiden. Entonces, bueno, dije, aunque tengo las expectativas bajas, no creo que este cuate vaya a hacer mucho. Pues vamos a verlo, ¿no? Ya nomás por la historia con Medin, a ver qué onda. Y la verdad es que, bueno, cuando lo vimos llegar, el amigo llegó cojeando, así, apoyándose de alguien que lo ayudó a subir al escenario, como un viejito, ¿no? Híjole, pues nos dio muy mala espina y esperábamos lo peor. Pero afortunadamente que nos equivocamos, porque a pesar de las circunstancias tan malas en las que se presentó, él puso todo su empeño y demostró por qué es un profesional. Y les digo de las malas circunstancias porque no solamente llegó cansado de un vuelo desde Inglaterra, lastimado por un accidente que tuvo, sino que se encontró con que el evento, pues, digamos que no estaba óptimamente organizado, ¿no? Por ponerlo así bonito. Y pues sí, me duele decirlo, pero pues así fue. Se notaron varias deficiencias. Por ejemplo, no había nadie que lo ayudara a quitar cosas que le estorbaban en el escenario. Él andaba, les digo, cojeando con un pie dañado. Y a veces se tropezaba con cosas. Nadie había que le fuera a quitar las cosas de ahí del escenario. Tuvo que estar dale, volteando para todos lados, solicitando que le llevaran al menos un vaso de agua para tomar, ¿no? Nadie lo hizo de motu propio, pues. El sonido era francamente malo. Se la tuvo que pasar gritándole a los técnicos: óiganle, bájenle el instrumento. Súbanle los instrumentos, no oigo a mi banda, bájenle a mi voz. Decía el cuate, me dio risa. Bájenle a mi voz, yo sí me oigo, ni que fuera Michael Jackson. En fin, se la pasó quejándose, pues, porque está muy mal todo acomodado con los instrumentos. Bueno, yo conozco al organizador del evento y en su oportunidad se lo voy a decir, ¿no? El traer a un artista de la altura de este tipo no implica solo pagarle para que se presente y ya. Hay que estar ahí cuidando todos los detalles, viendo que no le haga nada falta, entendiéndolo, pues, y haciendo que le queden incluso ganas de regresar. Pero bueno, les digo que a pesar de todas estas malas circunstancias, él se portó muy bien con el público le está respondiendo muy bien, y contrario a lo que se esperaba, o lo que muchos esperábamos, se le oyó una voz muy potente que alcanzaba hasta las notas más altas de las canciones, y en general todos salimos, puedo decirlo, que muy satisfechos con lo que nos ofreció. En fin, bueno, ahora les voy a poner algo que conseguí de su carrera fuera de Maiden. Él ha tenido bandas, como saben, como una que se llama Gog Magog, Dianos Battlesong, Praying Mantis, Killers. Y bueno, lo que conseguí con un buen amigo que tiene algo de material, viene el disco Murder One de la banda Killers, que es una banda que tuvo en los 90s, y se trata de la canción que se titula Impaler. We'll be right back. Y bueno, regresando al Maiden de la era de Diano, el segundo y último álbum en el que participó este tipo fue por supuesto el Killers, el de 1981. Después de eso, pues fue cuando lo echaron, ¿no? A consecuencia de sus adicciones al alcohol, a la cocaína, que no lo dejaban funcionar pues como la banda lo exigía. Y el Killers fue un álbum donde se desprendieron canciones que se convirtieron en parte del repertorio clásico de Maiden, ¿no? A la fecha las siguen tocando bastante en sus presentaciones. Aparte de Diano, también se salió el guitarrista Dennis Stratton y fue reemplazado por Adrian Smith. Aunque a Stratton lo echaron antes de terminar la grabación del Killer y solamente participa en tres tracks que salieron como bonus tracks en la reedición que hicieron de este álbum del 95. O sea que en la primera edición no sale ninguna de las canciones donde participó Stratton. Bueno, pues el Killers es un álbum donde se nota una producción mucho mejor que la anterior, lo cual tampoco no es mucho decir. Primero, la verdad que la producción fue pues, casi deprimente. Pero bueno, con lo bien que les fue con ese primer álbum, tuvieron más presupuesto y con ellos participó ahora el prestigiado productor Martin Birch. Él pues seguiría produciendo durante los 8 siguientes álbums hasta terminar en 1992 con el Fear of the Dark. O sea que le tocó de las mejores épocas de Maiden estar produciendo. Bueno, con el Killers se montan de lleno en la nueva ola del metal británico que estaba llegando como pues, así como un tsunami por todos lados, ¿no? También dejan que Steve Harris se luzca más con un bajeo con muy buenos grooves. Se nota pues mejor la colaboración de las dos guitarras que casi parecen siamesas en muchas partes. Y una particularidad de este álbum es que es el único donde aparecen dos instrumentales, que son por supuesto The Ides of March y otra que para mí es de las mejores que tiene Maiden, es Genghis Khan. Yo creo que le iguala nomás la Transilvania que salió en el álbum anterior, pero bueno. Ya con este álbum se lanzaron de gira por los Estados Unidos, donde su primer show lo dieron en el Casino Aladdin de Las Vegas. Y quienes estaban sirviendo, o ellos están sirviéndole como banda abridora, nada menos que a Judas Priest. Y bueno, los créditos de todas las canciones, por supuesto, igual que en otros álbumes, corren a cargo de Steve Harris. Y aquí solo hay una donde comparte créditos con otro miembro de la banda, y ese otro es nada menos que Paul Diano. Así que esa es la canción que voy a poner ahora, la cual lleva el mismo nombre del álbum, que es por supuesto Killers.
We'll be right back.
Bien, para cerrar esta emisión voy a poner otra canción de Alarm Killers, la cual es también el último single de 5 que tuvo Maiden con Paul Di'Anno. De los 3 primeros, 2 salieron del primer álbum del Iron Maiden, fueron la canción Running Free, Sanctuary, es el segundo, y el tercero es Women in Uniform, el cual es en realidad un cover de la canción de la banda australiana Skyhooks. Y esta canción no salió en ningún álbum de estudio, solamente la sacaron como un single y después la sacaron en compilaciones. Es medio rarona la canción en ese sentido, ¿no? Y en la portada del single aparece una imagen de Margaret Thatcher con una ametralladora, así como preparándose para atacar a Eddie, ¿no? Como que lo está emboscando. Eddie, el personaje mascota de la banda, pues. Y se ve que Eddie viene acompañado por dos chicas, digamos que así medio cariñosas, ¿no? Y bueno, los otros dos singles en los cuales participó Di'Anno fueron Purgatory, que salió precisamente en el álbum Killers y que es la canción que escucharemos enseguida, pero también hubo otro single que fue la canción Twilight Zone, la cual no apareció en el Killers y tuvo que esperar hasta 1998 para que la incluyeran en una reversión, una versión más remasterizada de este álbum, salió como un bonus track. Y bueno, en la portada de ese single se ve a una chica así que se está peinando o maquillando, no sé, está frente a un espejo y en el reflejo se ve a la figura pues así como un tanto espectral de Eddie, como si fuera un fantasma que le está espiando. Pero bueno, les decía que por lo pronto vamos a poner el single que salió en el Killers, el cual fue Purgatory. Según ha dicho el baterista Nico McBrien, esta canción es un remake de otra que ya tenían, que se llamaba Floating, solamente que la trabajaron un poco más, la hicieron más rápida, y pues tras algunos arreglos surgió esta que llamaron Purgatory. Y aunque no es mala, tiene la particularidad de ser el single de Maiden al que le ha ido más mal en ventas, pues no logró colocarse ni siquiera en el top 50 de los charts de Inglaterra, como si lo hicieron los otros singles que habían colocado ya. Bueno, también algo curioso es que la que ahora conocemos con la portada del álbum The Number of the Beast, ¿no? Donde se ve el Eddie manipulando al diablo y el diablo manipulando un hombre, pues esa la habían diseñado como portada para este single, para el Purgatory. Pero vieron que era tan buena que dijeron, no, para un single no, mejor la guardamos para el siguiente álbum de estudio. Y así fue. Entonces le pidieron, esa la guardaron y le pidieron al mismo artista, Derek Riggs, que les diseñara otra portada para este single. Y fue así que entonces salió la que es la portada de este single, que es, muestra la cara del diablo, como que se le está pudriendo unos pedazos y bajo lo podrido que se está cayendo se revela la cara de Eddie. Pues bueno, con esto vamos a cerrar la emisión dedicada al cantante Paul Di'Anno. En este caso con la canción que cantó en el álbum Killers de Iron Maiden, la cual se titula Purgatory.
Esto fue otra edición de Rockofonía. Hasta la próxima.